tardes y perdonad un poco este retrasillo de unos minutos. Prácticamente con esta mesa redonda, si queréis, al igual que el otro día, más seminario que mesa, vamos a dar por terminada, sin desplazar la conferencia de Marramao de mañana por la mañana. Pero en este segundo tronco del seminario, las intervenciones tanto de Mosquera como de Zulaika, y de alguna forma también la mía de esta mañana, intentaban particularizar algunos problemas que se habían situado de una forma más general en los dos primeros días del curso. Los argumentos tratados tanto por Mosquera como por Zulaika eran argumentos tratados con una cierta, llamaremos, distancia. Gerardo, os recordaba, construía toda una red en la que la globalización era entendida desde su otro lado, mostrando esos intersticios que permiten a las periferias pensarse a sí mismas, impidiendo que sea el modelo hegemónico, metropolitano, el de siempre, quien establezca el registro de la identidad de los otros, y sugería que fuesen las periferias las que se pensasen a sí mismas, sin borrar lo que serían las nuevas formas de relación, relación de lo social, relación de lo cultural, relación de lo económico, esas nuevas formas de dependencia y nuevas formas de dominio, que en cualquier caso existen. La recuperación de las diferencias culturales hoy ha sido matizado quizás de una forma diferente, pero siempre complementaria, obligaban a plantear ciertas estrategias. La polémica se orientó después, como recordaréis, sobre ideas para los programas del New Museum, del que él es curator. ¿Qué hay que representar?, se preguntaba esta mañana. ¿Qué es lo representable?, también volvíamos a preguntarnos. ¿Qué estrategia, qué política cultural se debe hacer? Por la tarde, Joseba Zulaika introducía un panorama, otro panorama, el de el recorrido por la orilla izquierda, un supuesto, retiro lo de supuesto, panorama de ruinas industriales que, sin el emblema o con el emblema, marcaban también otro rostro, otra cara de la modernidad. Un abandono de ciertos modos de producción, no son solo anecdóticos, sino que permiten resituar todo el esquema de la producción en otros lugares, en otros momentos, con otra racionalidad económica. Quizás la valoración de esos acentos más sociales y más culturales, siempre teniendo como pandan emblemático el proyecto Guggenheim, introducía un cruce de lecturas que me parece que la discusión de ayer dieron para mucho. No voy a repetir ninguna de las pequeñas observaciones que yo hice esta mañana, solo quería ver cómo la globalización atraviesa todos los niveles de las estructuras culturales, económicas, políticas, y nos obligan a pensar las condiciones contemporáneas, posiblemente no desde la gran restauración, la restauración de las grandes teorías, sino en un uso radical de la perplejidad. Eran cuestiones que daban lugar a el trabajo de las diferencias, que sugería Gerardo ayer, qué hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, una pregunta siempre imperiosa y siempre difícil, pero que de alguna forma se llama siempre de rondón a la puerta y nos interroga. Yo no sé si como es la última mesa o la última oportunidad para un diálogo abierto entre todos, casi os iba a sugerir, si no tenéis inconveniente, un proceso de este tipo. Si tenemos primero unas breves intervenciones que no tienen por qué ser limitadas a lo que cada uno dijo, sino en diálogo con nosotros. Y a continuación, de una forma no de pregunta-respuesta, sino también de opinión, intervenimos todos ya al ritmo más informal de lo que vaya pasando. Gerardo, si te parece, podrías.
Sí, yo quisiera solo brevísimamente, ¿no? Para dar más oportunidad a ustedes, de retomar un par de ideas muy estimulantes que se dijeron aquí esta mañana y ligarlas un poco con el mundo Tayrona, que es un mundo que tú conoces muy bien arqueológicamente, ¿no? Un mundo arqueológico, un mundo quizá de ruinas, pero que ruinas que de pronto se pueden activar. A mí me parece un concepto extraordinariamente provocador y estimulante que tú hablabas hoy es el de la globalización como potencialidad, como posibilidad, incluso más allá de una situación factual, sino como una potenciación de posibilidades traídas por estos hechos que muchas veces no son los que nos parecen más convenientes, pero que encarnan una potencialidad. Marramao se refería también a un pensar esta relación entre la globalización y diferencias como un campo de tensiones. Es decir, ver estas tensiones no como un problema, sino como una situación productiva. Y estas dos ideas a mí me parecen extraordinariamente provocadoras y estimulantes. Y pensaba yo, perdón, y entonces había una pregunta que quedó sin respuesta, que había hacía Berta Sichel, que es una pregunta más referida a nuestro campo, el de ella y mío, ¿no? El campo de las exposiciones, etcétera, que decía, bueno, ¿cómo exhibir las culturas, ¿no? Es una pregunta para la cual nadie tiene respuestas hoy día, como pienso que nadie tiene respuestas sobre la crítica situación del museo hoy día. Es un campo aquí de incertidumbres extraordinarios. Entonces yo ligaba estas dos proposiciones con la pregunta de Berta y pensaba si tal vez quizás una posibilidad de para exhibir las diferencias, para exhibir las culturas, no sería precisamente en vez de ese afán de transparencia, de comunicación, si sería a lo mejor la guía el tratar precisamente de poner el acento sobre las contradicciones, sobre los conflictos, sobre la imposibilidad de exhibir y no sobre la posibilidad de exhibir. Es decir, tomarla en negativo, pero tomarla en negativo como un espacio de crisis, como el espacio que tú decías ayer de la ruina. La ruina como un espacio de crisis, pero tal vez quizás como un espacio de lucidez. Y entonces que la exhibición se dirigiera precisamente al problema y no a tratar de hacer un aplanamiento o una solución de esa problemática a la que por el momento quizás no vemos respuestas. El museo como un espacio de tensiones. No vistas estas tensiones, no mal vistas estas tensiones, sino de tensiones bienvenidas. El museo como un espacio de contacto y de contradicción. Esto pudiera ser por lo menos un camino de un poco de estratégico para después perfilar respuestas más concretas, ¿no? Entonces yo pensaba que si tal vez no sería productivo al calor de estas ideas planteadas aquí, ¿no? De tratar de dirimir estas tensiones facilitando los cortocircuitos de la globalización. Ver la globalización como un ámbito de cortocircuitos, donde quizás estos cortocircuitos sean los campos más plausibles. Y estas reflexiones me las inspiraba cuando tú hablabas de los Tayrona, un caso que he visto en el Museo de Ciencias Naturales de Caracas, que era como donde se producía, quizás todavía se produce, yo no sé si todavía esta situación se mantendrá, uno de estos cortocircuitos productivos que pueden ser ejemplares para nuestras estrategias. Y es que acá, este es un museo de ciencias naturales, ya saben ustedes, es un museo de la transparencia, es un museo de la ilustración, es un museo del conocimiento, es un museo de la globalización modernista, es un museo que pretende comprender lo que es y comunicarlo. Entonces, en un espacio muy a la entrada del museo hay una vitrina cúbica donde se muestra una figurilla tairona. Esta es una de estas figuras que son muy espectaculares, son pequeñas, pero son personajes muy feroces, con colmillos y con grandes adornos en la cabeza. Y está la figurilla ahí en exhibición y tiene, bueno, la famosa etiqueta donde se explica todo lo que hay que saber sobre la figurilla. Se la sitúa históricamente, geográficamente, se la sitúa culturalmente, se explica su funcionalidad, se explica su representación, lo que representa, está todo ahí, ¿no? Y la cultura tairona es una cultura de la costa colombiana, del norte de Colombia, y estamos hablando de un museo en Caracas, donde no hay ninguna conexión cultural directa entre el ámbito de la figurilla y la vida, la cultura urbana contemporánea en Caracas, ¿no? Entonces eso está ahí, y ahí se puso con este afán, vamos a decir, moderno, ¿no? Y ha sucedido una cosa muy curiosa, que es que cuando la gente que visita el museo lee la etiqueta, se entera que estas son figuras muy poderosas y que eran usadas por los jefes taironas como un elemento de poder. Y explicaba los poderes que tiene esta figura. Entonces la gente, pues muy naturalmente ha dicho, pues fantástico, vamos a darle unos bolívares a la figurilla para que me ayude. Y entonces, encima de esta vitrina del museo moderno, pues aparecen las ofrendas en bolívares, en dinero, que la gente que visita el museo, con un afán, vamos a decir, no precisamente iluminista, pues le pone a la figura tairona para que lo ayude a resolver la dura vida en Caracas, ¿no? Entonces, esto a mí me parece un hecho muy productivo. En primer lugar, porque hay una reapropiación del museo. El museo iluminista, el museo de la transparencia, se convierte de pronto en un museo funcional para estas personas de esa urbe que lo usan. Y que lo usan a su manera, lo usan para satisfacer sus propias necesidades y no dentro de el afán iluminado en que fue establecido, ¿no? Y entonces plantea una serie de disyuntivas y una serie de preguntas. ¿Qué hace el museo con el dinero de las ofrendas? ¿Lo deja ahí? ¿Lo usa para su presupuesto? ¿Podría el museo desarrollar esto para tratar de mejorar su budget a través de estas contribuciones generosas de la gente? ¿Podía la exhibición llevarla a incrementar este tipo de acercamiento que ha surgido naturalmente, como en este caso? Es decir, son preguntas que a mí me parece son muy interesantes porque establecen cortocircuitos, y yo pienso que estos espacios de cortocircuito pueden ser muy interesantes. Por poner otro ejemplo de un museo, En Cuba teníamos un museo en una parte de La Habana que es Guanabacoa, una parte de fuerte presencia obrera y afro-cubana, donde había un museo del tipo Gabinete de Curiosidades, un museo muy local, donde estaba desde el piano de bola de nieve hasta salas etnográficas presentadas de una manera totalmente escenográfica, con toscos muñecos que reproducían escenas de realistas de las religiones afrocubanas. Cuando ocurre la revolución, a principios de la revolución, hay una persona que es una persona del ámbito de la cultura que era palero, es decir, era practicante de una religión de origen congo que está vigente en Cuba. Pero este hombre entra en el camino de la revolución y entra en el Partido Comunista. Entonces dice, bueno, si yo estoy en el Partido Comunista ya no puedo tener mi ganga, mi artefacto de poder, que por cierto reacciono como una colateral en contra del uso que se ha hecho acá, incluso por un africano, por el propio Mbuyi, de la palabra fetiche, que es una palabra absolutamente colonial y absolutamente inexacta para referirse a estos objetos de poder africanos, una palabra que viene del portugués feiticio y que se refiere a poner la fuerza en el objeto material, como que el poder estuviera relacionado con la materialidad del objeto y no como es en realidad, con una representación de poderes. Y por lo tanto me resultaba muy curioso, yo no le llegué a comentar porque él se fue, ¿no?, de este uso transcolonial de la palabra fetiche. Bueno, pues este hombre tenía este objeto de poder, que es un objeto vivo, donde hay una fuerza viva que lo ayuda a usted, ¿no? Pero una fuerza que usted tiene que darle de comer, tiene que matarle un gallo y darle la sangre, tiene que darle aguardiente, ron, puros para que fume. Está vivo eso y usted entra en una interface con este objeto, ¿no? Entonces él lo tenía y dice, bueno, mira, ya yo estoy en el Partido Comunista, ya yo no puedo seguir teniendo esto, lo dono al museo para que el museo muestre la cultura popular cubana y sirva de un objeto útil a la hora educativa de la revolución, pero eso sí, yo tengo que venir una vez al mes a darle de comer. Entonces el museo le dijeron, bueno, magnífico, está bien, aquí lo tenemos, y recibieron esta pieza. Entonces ocurrió un hecho muy interesante. El museo tenía esta pieza para este afán educativo ilustrado, mostrarla con su label, con su etiqueta y todo esto, pero el tipo venía y le daba de comer. El museo tenía un objeto vivo, tenía un objeto híbrido, tenía un objeto que yo no sé cómo calificar. Era una pieza muerta de museo dentro de una vitrina, pero que a la vez seguía estando viva allí, seguía estando activa dentro del museo. Cuando entramos en la órbita soviética a fines de los 60, a principios de los 70, ya el museo pues se reorganizó de una manera aún más dentro de estos otros paradigmas y le dijeron al hombre, bueno, sabes, ya no le puedes dar de comer a esto, vamos a ponerlo ya en una vitrina cerrada. Entonces el hombre dijo, bueno, mira, lo siento mucho, pero entonces me lo llevo. Y el museo se quedó sin esa pieza. Bueno, esto quizás un poco anecdótico, pero para enfatizar en este concepto, a partir de estas ideas de Harauta, Marramao y Joseba, sobre los cortocircuitos, que quizás me parece que puede ser un terreno interesante.
Bueno, yo brevísimamente, porque por otros es lo que tienes que hablar. Yo en mi caso ya apuntaría un poco a los límites de lo que yo estuve exponiendo ayer y que has apuntado tú esta mañana también, y algunas de las preguntas de ayer apuntaban. En esta dinámica entre destrucción y construcción, mirar las ruinas, pero hacer de las ruinas, digamos, el lugar de encuentro para algo nuevo. Y en ese sentido, presenciar y vivir las ruinas como lo que vivimos y no pretender que no son ruinas. Hay una serie de cuestiones que, en fin, de las que se puede hablar mucho y a las que apuntabas, ¿no? Y en ese sentido, entre las ruinas, en las formas de simbolismo mismas, tú aducías a la alegoría como si la alegoría fuera algo que tuviera que mirar al pasado, algo barroco, algo romántico. Yo he estado básicamente escribiendo sobre simbolismo, pero te encuentras también que a nivel de simbolismo lo que siempre hemos construido, estas grandes totalidades culturales llenas de significado, de símbolo, de riqueza, etcétera, de pronto parece que ese tipo de simbolismo está como fuera de moda y como que lo que realmente corresponde a la época presente son más otro tipo de simbolismo, otra palabra sería mito. Como que en un momento lo que hemos vivido como mito resulta que en otro momento ves que le pertenece más que el mito una alegoría, en el sentido de esto no está tan pleno de significado, sino que son unos fragmentos. La alegoría es una cosa mucho más, de algún modo, mucho más pobre que el símbolo, en cuanto que el símbolo se llena de riqueza, te evoca mil cosas, te construye todo el mundo. En cambio, la alegoría te deja con unas ruinas en el fondo. La alegoría es otro tipo de simbolismo más. Y el valor de Benjamin era hacer ver que la alegoría puede ser tan interesante como el símbolo. En ese sentido, hablar de alegorías como ruinas y de las ruinas de la alegoría es en parte reconocer que nuestras formas de simbolizar también se están arruinando, donde antes creábamos globalidades culturales con nuestras antropologías y nuestros artes, resulta que ahora las globalizaciones son de otro tipo, más de tipo mediático, más de tipo global, lo que entendemos por global. Y en ese sentido el simbolismo mismo cambia de significado. Y entonces la tensión es cuál es la dinámica entre el destruir y el construir. Y en parte una de las ideas claves de Benjamin es que cuando las cosas pierden su simbolismo, pierden su aura, un arte sin aura, puede ser de algún modo lo más revolucionario. Cuando el mito pierde su mito, y en ese sentido lo que Benjamin decía, que lo que Baudelaire hacía era combatir el mito con la alegoría. Lo que la gente veía en la fantasmagoría del París del siglo XIX, la fantasmagoría seductora de la modernidad, Baudelaire no veía más que unas alegorías gastadas de tiempos pasados. Que lo que, si había un cupido de una diosa griega, lo que originalmente estaba lleno de mito y de símbolo y de significado, esa cupido de la diosa griega en una casa de prostitución de París del siglo pasado era una mera alegoría. No tenía las resonancias simbólicas, míticas, de significado original. No se había hecho más que un eco de aquello que había sido en su tiempo. Y en ese sentido, en la utilización de una forma de simbolismo, como en este caso es la alegoría, ahí es la tensión, yo que creo que tenemos ahora, en este caso, en el caso vasco, con nuestras ruinas de todo tipo y con las reconstrucciones que estamos proyectando y viviendo en Bilbao, por ejemplo. Para mí, lo crítico es cómo mirar a estas reconstrucciones, si como la nueva reinvención, el nuevo milenio vasco, o como unas alegorías de cosas que pretenden ser un milenio, pero que pueden ser leídas, como Baudelaire leía en el París del siglo pasado, como unas alegorías de realidades que, como otro simbolismo. Entonces, también apuntabas tú esta mañana a la ansiedad del mito, de una mitología nueva, o de que queda ahí el mito, y esa también es para mí otra perspectiva conflictiva que no sé cómo articular, pero que es interesante. Por una parte, queremos una historia sin mitología, y por otra parte, esa historia sin mitología, como no existe, solo podemos hablar de ello en mito, porque no existe todavía, es una realidad. Entonces, esta dinámica esencial de todo mito que se autodestruye, porque te das cuenta que es mito, y por otra parte, necesitas desde las ruinas de nuestra cultura actual una nueva mitología para proyectar un sentido de comunidad, un proyecto de renovación, un proyecto de recreación. Entonces, esta dinámica destructiva, constructiva y de simbolizaciones que se convierten en meras alegorías, pero que esa mera alegoría puede ser no ya una nostalgia del pasado, sino lo más revolucionario, darte cuenta que esto no es más que una alegoría. Y que esto no tiene ninguna aura, que esto no es más que un fetiche. Pero de nuevo, una cosa convertida en fetiche puede convertirse en lo más revolucionario. Entonces, en vez de resistir ese fetichismo, como en un Guggenheim, puede ser tan revolucionario abrazarlo y qué sale de ello. Entonces, es esta tensión que es difícil conceptualmente y simbólicamente de destruirlo y reconstruirlo, pero yo creo yo que los aspectos más críticos vienen de entender esta problemática. Y es a eso a lo que decía yo, entonces las ruinas utilizadas como metáforas, la alegoría en sí mismo como una ruina del simbolismo, pero una ruina que puede ser lo más revolucionario, ¿no? Es esa tensión.
¿Os parece? Entramos ya en el coloquio. Hoy todos somos Kabunda y pensamos. Juan Luis, mi amigo Moraza tiene la palabra. Sí, Moraza pidió la palabra.
De lo que me ha sugerido las pequeñas, tres pequeñas intervenciones que habéis hecho. No sé, yo oyendo algunas de las cosas me pregunto o intento recordar a qué o a quién debemos los pocos o los muchos derechos civiles que tenemos, eso que se llama estados de derecho, eso que de alguna manera nos permite estar aquí hoy hablando. Y me reviene esa pregunta al advertir cómo, precisamente por las contradicciones propias de estas tensiones de época tan estrafalarias y tan difíciles de precisar, parece que recibimos como con emoción las resurrecciones mistéricas cuando falla, cuando la puesta en crisis de la ilustración, del iluminismo, de la transparencia está como más intensamente sobre la mesa, que cuando los sueños modernos de transparencia, ilustración, Estado de Derecho, etcétera, están como más en entredicho por parte de los intelectuales, estos parece que echan una especie de mirada renovada a esta especie de epifanía o de resurrección de aspectos negados por la ilustración, como todo lo que afecta al fetiche, al símbolo, al mito, etcétera, como si fuesen realmente como una salvación o en todo caso un clavo ardiendo. Entonces, yo intento recordar, a pesar de las contradicciones propias de la ilustración, las aportaciones que nos ha ofrecido, intento recordar qué es lo que había antes. En esta lógica de destrucción y de construcción de la que estáis hablando, me acordaba de las reflexiones de René Girard sobre el sacrificio fundacional, cómo en sus análisis de la escultura se aborda el modo en el que precisamente es a través de la muerte en la que las culturas clásicas establecen los ritos o los rituales de resurrección, de permanencia, esos ritos de muerte y de resurrección propias precisamente de la conversión en necesidad de lo simbólico, de la conversión en necesario de lo mítico, de lo digamos, no iluminista, de la oscuridad. Y en ese sentido me da la sensación de que mi pregunta es hasta qué punto abrazamos como con un renovado interés esta resurrección del misterio, esta resurrección también del sacrificio y de la sangre, y hasta qué punto estamos dispuestos a pagar los precios que eso conlleva. Los precios, con lo que eso significa en términos de puesta radical en crisis de los derechos adquiridos, en términos, como digo, de las adquisiciones propias de la ilustración, derechos civiles, estados de derecho, etc. Estamos viviendo una época en la que esta puesta en crisis va acompañada, y no hay que olvidarse de los hechos que están en los periódicos año a año, ¿no? Va acompañada de un aumento de las luchas, cruentas luchas étnicas, cruentas conflictos religiosos, esa especie de resurrección de creencias o de poderes que la ilustración había intentado, digamos, mitigar o compensar con una especie de criterio excesivamente occidental, globalizador, etcétera, pero no olvidemos que también es desde ahí, desde donde estamos empezando a hablar, si estamos dispuestos y hasta qué punto, y esa es mi pregunta, a pagar los precios que lleva consigo la recuperación de lo mistérico.
No, a mí me resulta un poco sorprendente que tú vincules, es decir, a esta gente en Caracas que ponen los bolívares allá arriba con la oscuridad, es decir, frente a una claridad iluminista. Esta gente que ponen los bolívares, posiblemente como el amigo este de La Habana, que era hasta miembro del Partido Comunista, pues es también un iluminista, solo que es un iluminista de otra manera, ¿no? Y no pienso que haya un copyright del iluminismo, sino que hay maneras cortocircuíticas quizás de desenvolverse en una contemporaneidad que se niega a ser enclaustrada, ¿no?, en una determinada visión del mundo. Es decir, son diferentes visiones del mundo, diferentes procesos, que aunque se mate un gallo arriba de esta ganga para darle comida, no están asociadas para nada al vudú o cultos de violencia o algo así, sino son otras visiones del mundo que tienen sus propias paradigmas y sus propios modelos, y que no están tampoco en un espacio antropológico de tradición o de pasado, sino que son asumidas en muchos casos por grandes sectores de la humanidad, y todos estamos aquí en este globo global. Entonces a mí me parece que cuando hablamos de cortocircuito estamos hablando de articulación, de rearticulación de todo esto, sin negar para nada de todo el proceso histórico anterior y toda incluso la globalización de una perspectiva occidental, pero que por el solo hecho de ser globalizada estalla en su canon prístino, y es precisamente lo que yo quiero poner el énfasis, ¿no? Es decir, no en una vuelta a pasados no contemporáneos, sino precisamente a una rearticulación contemporánea de múltiples procesos que estamos conviviendo.
Yo lo único que quería era decir, en cierto modo, la posibilidad de analizar también las conexiones que existen entre la sensibilidad que la cultura contemporánea tiene hacia esas formas de pensar que en cierto modo han sido permanentes en todas las épocas, porque en cuanto hay incertidumbre, pasión, esperanza en las personas, hay también transferencias, proyecciones, objetos de poder de todo tipo, etcétera, ¿no? Me refería más a la coincidencia o a la posible relación que existe entre esta sensibilidad de la intelectualidad contemporánea hacia esa especie de culturas, digamos, de diferente iluminismo a la de la modernidad con mayúscula, ¿no?, y los intereses de un capital financiero que, por otra parte, sabemos, invierte sumas ingentes en propiciar creencias del todaísmo.
Pero a mí me parece más interesante, no sé, la posición de no de una intelectualidad situada desde afuera y de pronto dando la bienvenida a esto, sino de una intelectualidad salida de otros espacios. Es decir, ¿por qué una intelectualidad vista solamente en la perspectiva iluminista, que de pronto se asoma en este mundo que estamos viviendo a estas otras posibilidades, ¿no?, y les da la bienvenida? Sino, por lo contrario, gente que sale de otras perspectivas y participa también como intelectuales en una contemporaneidad, como es el caso de la antropología brasileña, ¿no? No sé si ustedes saben que los principales consumidores de libros antropológicos en Brasil son los creyentes afro-brasileños, y muchos de los más destacados antropólogos son a la vez sacerdotes en estas religiones. A nosotros no nos resulta difícil de tragar que un cura sea a la vez profesor de filosofía en una universidad, o sea antropólogo, un cura, pero en cambio el que lo sea un pae de santo brasileño todavía nos provoca cierta frisón, ¿no? Y a mí me parece que es un problema, a mí me parece que se trata de una multiplicación de perspectivas.
si todo queda claro, pues podemos cambiar de tema.
A mí me gustaría hacer una pregunta un poco más a nivel abstracto.
Aquí, a Joseba.
Bueno, pues todo viene a raíz un poco de hace un mes o algo así, que leí una revista, creo que era la directora de Reina Sofía, la que decía que la pintura pues era un lenguaje autista, como que ya no se llevaba, que ahora se utilizan más pues métodos más tecnológicos, como puede ser la videoinstalación, la instalación y así, ¿no? Yo, entonces, como estudiante de pintura en Bellas Artes, pues me busqué bastante, ¿no? Y, como se evidente. Entonces, quería preguntar un poco todo este tema de la mundialización, globalización, que quizás tenga como motor a toda esta tecnología, se vale de ella, pues realmente, pues cómo puede afectar a sistemas más tradicionales de representación, lenguajes, como pueden ser la pintura, la escultura más tradicional, es decir, si están abocadas al fracaso o al autismo, como mencionaba esta señora, ¿no?
No sé, solo te puedo decir algo. Cuando yo compré una laptop, ¿no?, una computadora de esta portátil, ¿no?, entonces se dice, bueno, ya que vivimos, ya el libro murió, ¿no? Entonces la computadora es así, ¿no? Sin embargo, la caja era así, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué la caja es tan grande? Y cuando abro, venía la pequeña computadora muy plana en el medio y dos gruesos volúmenes para explicarte cómo que había que manejarla, ¿no? O sea, precisamente en la muerte del libro a través de la computadora implicaba una resurrección del libro. Yo no creo en muerte de pintura, ni de escultura, ni de grabado, ni nada. A mí me parece que son formas que están ahí y siguen siendo utilizadas, junto con otras que surjan, ¿no?
Bueno, sí, pero de todas maneras, lo que sí es verdad que actualmente, o sea, todo lo que sería la instalación así se lleva mucho más, o sea, son lenguajes que tiran mucho más y, ya te digo, la tecnología tira. Entonces, pues, yo sigo planteando mi duda, o sea, tú vas a ver una exposición un poco de, digamos, de arte, pues, contemporáneo de ahora y ves eso.
¿Pero quién puede decir qué pasará mañana?
Bueno, a mí me lo ha contestado Mosquera en su exposición ahora. Y la otra es una duda que me quedó ahí. Realmente no sé si entendí o no entendí a lo que te referías, Paco, cuando habías hablado de la necesidad de crear una teoría de la globalización. Si me puedes aclarar este concepto, te lo agradecería.
Más bien que crear o construir una teoría de la globalización, el análisis que sugería esta mañana indicaba que los efectos concomitantes a los procesos de la globalización exigían que no se interpretase en una sola clave, que no fuese una lectura de tipo exclusivamente económico, sino que asumiera todos aquellos efectos que se derivan directamente del proceso, y que habría un campo que permitía articular todos esos fenómenos. Yo no creo que sea, digamos, necesario en primer lugar. Hay algunos de los infinitos estudios sobre globalización que incluso han preferido articularse de acuerdo a perspectivas sectoriales. El mapa te lo haces tú cuando recorres paso a paso, artículo a artículo, perspectiva a perspectiva, los diferentes puntos de vista. ¿Qué implica la globalización? Este es un asunto que creo que es interesante y que cualquier reduccionismo a un aspecto prioritario que no piense los otros termina, digamos, reduciendo el problema. Algunos pueden resultar para el lector de turno prioritarios respecto al otro. Por ejemplo, en la primera parte de mi intervención señalaba algunos, como la autonomía de lo económico, por ejemplo, erosionaba y hacía menos poderosa la funcionalidad de lo político, y como la pérdida de lo político situaba precisamente en el centro de la globalización la crisis de la democracia. Estas terminan siendo rigurosamente solo formales, pero supeditadas a tipos de poder metademocráticos, que son los que definen en última instancia las grandes estrategias en los procesos de globalización. Pero había otras cuestiones que no son solamente políticas y que afectan fundamentalmente, yo con un lenguaje más convencional, utilizando el conocido ensayo de Hefe, hablaba precisamente también de una Entmoralisierung, de una pérdida de moralidad por parte de la cultura moderna que entra en los procesos de globalización. Al perder esta componente moralizante, no moralizante en términos de edificante, sino de construcción de los fines sociales, el funcionalismo social lo ha intentado a su manera más laicamente, lo que se busca en ese caso es también desde dónde postulamos esos fines. Una cuestión que resulta hoy pues bastante complicada. Y finalmente la globalización atravesaba también un espacio, no a título solo de recordar esto, porque una serie de efectos que tienen que ver con la forma de plantear el análisis teórico en estos momentos. Una cierta dependencia de la tradición que ya no es suficientemente interpeladora porque la complejidad de los hechos es mayor, y un dispositivo también en la teoría que me parece que es de alguna forma ético. No hay que pensar solo, como el funcionalismo contemporáneo dice, after the facts, siguiendo los hechos, explicando los hechos, sino que alguien dice hay que pensar against, hay que pensar contra. ¿Pero qué significa pensar against? Pensar contra significa que hay que pensar against. Hay que pensar pensando que el real que se impone empíricamente no es un real necesario. No es un real fatal. Poniendo esto casi en esquema, casi diré, extremo, se podría decir, tenemos estas formas de cultura, pero a lo mejor podríamos tener otras. Ninguna cultura está regida por la necesidad. Absolutamente ninguna. Este es un presupuesto no del relativismo cultural. El relativismo cultural lo utilizará cuando le interese. Pero es un principio que afecta a la teoría misma de la cultura. Tenemos estas formas de sociedad, pero podríamos tener otras formas de sociedad. Tenemos estas formas de organización política, pero podríamos tener otras formas de organización política. Es decir, el aleatorio que supone este argumento pone en evidencia que no nos podemos resumir a pensar lo real, social, económico, político, en términos de su facticidad, sino que hay que pensar la hipótesis también de lo que puede ser. Obviamente entra aquí la entropía del hecho también. La entropía del hecho sugiere, por lo menos, que los hechos tampoco son gratuitos. Tampoco caemos en el aleatorio absoluto. No son hechos absolutamente, digamos, sino que están construidos desde una lógica, que es la lógica de la cultura, que interpone desde los espacios simbólicos a los espacios más materiales, como pueden ser las formas de la vida, de producción, de parentesco, lo cocido y lo crudo, todo lo que son las estructuras mediáticas de la cultura. En un momento determinado, quizás el pensar la época, que en última instancia es el trabajo de cualquier teoría social, en sus aspectos más concretos, exige que el análisis previo del que se parte, que podría ser más empírico que otra cosa, asuma el mapa de la complejidad del fenómeno y no lo reduzca, aunque después no sepamos construir, yo en ningún caso veo que sea factible, ese fenómeno. Hay otros fenómenos paralelos. Un cambio, por ejemplo, en el análisis social muy indicativo y que algunas veces hemos comentado. Los últimos años 60 pusieron de moda una serie de trabajos que eran, ante todo, trabajos de proyectiva social. Los famosos informes del Instituto Hudson, el año 2000, una serie de informes japoneses, apareció esa figura que casi se parecería a un futurólogo con base empírica. Se hablaba de cómo sería el 2000, estamos llegando a este famoso año y no tiene que ver nada la realidad con ello. Pero había una obsesión sociológica de establecer lo que podría ser el mapa de ese umbral. Había una técnica empírica para hacerlo, y una técnica que no es de confianza, por decirlo así. Se analizaban las trends, se analizaban las tendencias y se extrapolaban, indicando aproximadamente cuál sería su comportamiento dentro de las variaciones. El año 72 se produce el famoso informe del Club Roma, Limits to Growth, que pone contra la pared todo el optimismo de los grandes futurólogos de los institutos liberales. En ese momento el liberalismo ya estaba construyendo sus mapas, y posteriormente la conferencia de Estocolmo del año 73 detiene otra vez el optimismo, estableciendo la primera valoración importante sobre el sistema cerrado, que implicaba dos líneas de observación, una línea sobre los recursos y otra línea sobre la demografía, que son dos argumentos que entraron muy de lleno en el análisis social. Han pasado 30 años, 20 y tantos años, y lo que sí es cierto es que ahora ya nadie se atreve a establecer lo que se podrían llamar las tendencias del siglo, cuando más se hacen cosas a lo Calvino, propuestas para el 2000, que son propuestas que podemos llamar de categorías casi literarias, que conocemos todos y que configuran un poquito la lógica de la cultura contemporánea. Excepcionalmente, un gran sociólogo americano, que es Nisbet, hace apenas un par de